máxima para hoy 19 grados.
Vamos a hablar con Miguel Kiguel. Miguel Kiguel, para explicarnos, tiene dos ventajas básicas. La primera, estuvo en la administración pública y sabe cómo funciona, porque fue secretario de Finanzas. La segunda, ahora tiene una consultora que se llama EconViews, es economista, entonces, digamos, te puedo hacer el cruce de su experiencia como alto funcionario más consultor en la Citi ahora. Miguel, buen día, te saluda Román Lechmann.
Román, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
Igualmente. Pregunta básica, a las 10 de la mañana hay una llamada de Trump a Macri en Casa Rosada, donde lo básico de la llamada es ratificar el apoyo de Estados Unidos a la negociación de Argentina con el Fondo Monetario. Esta llamada en la apertura de los mercados, aquellos que están en esa actividad y en ese negocio, ¿les importa algo o no?
Y sí, la llamada es importante en este caso, ¿no es cierto? Porque primero creo que es una llamada más bien política, digamos. El fondo es un... Esto está relacionado con el programa con el fondo. El fondo todos sabemos que es un organismo que tiene como dos niveles. Un nivel técnico, que es donde está... Este señor se llama Roberto Cardarelli, que en realidad es bastante ortodoxo, bastante un funcionario del FMI tradicional que siempre quiere más ajuste y más ajuste. Y después está la parte política, donde la manda más en todo eso es Lagarde, Christine Lagarde. Sí. Y la parte política hay que manejarla políticamente, o sea, también hay que trabajar con los países que son los que en última instancia van a votar en el directorio del fondo. Por eso es tan importante hablar con Alemania, con España, con Estados Unidos, con quien sea, para que en el momento de la votación, digamos, la línea del Banco del FMI esté presionada por la parte política y se logre un acuerdo que sea más razonable, lo más razonable posible para la Argentina, digamos.
Miguel, entre... al final del día, ¿quién tiene más poder, la burocracia o el directorio político?
El directorio, obviamente que el directorio. O sea, hubo programas con Grecia, con Ucrania, o mismo algunos con América Latina en el pasado, que fueron decisiones políticas, digamos. No, la línea pone las condiciones, pero al final el que corta el bacalao es el directorio, y es muy importante Christine Lagarde en todo esto. Y creo que en ese sentido tuvimos suerte que Christine Lagarde vino hace poco al país, que creo que hubo mucha empatía con el gobierno, sí. Y todo eso suma, ¿no es cierto?
Ahora, yo entonces, sobre lo que vos me estás explicando, yo tengo 16.6 de votos de la Unión de Estados Unidos en el Fondo Monetario, más 6 puntos de Japón, más 6 puntos de China, ¿sí? Más dos puntos de Italia, más dos puntos de España, que también bancaron. O sea que en principio ya tengo un tercio del directorio.
Sí, no, y seguramente muchos de los países emergentes de América Latina y de otras regiones nos van a apoyar también. Okay. Pero ahí el tema, más que nada, es lo más importante, es ver qué condiciones ponen, porque tampoco pueden decir le damos libremente la plata a la Argentina, porque si no es un antecedente malo. Tienen que buscar entre un equilibrio, lo más importante creo es que el programa tiene que ser un programa en línea con lo que a Argentina les viene bien, digamos, o sea, un programa gradualista, un programa donde haya una reducción fiscal probablemente más agresiva de la que había planteado en su momento Duhovne, pero digamos que tampoco sea draconiana y que implique cortar jubilaciones, planes sociales, porque también explota todo y eso no sirve.
Okay. Ahora, suponete que hay 100 tipos que hoy decidían vender en el mercado secundario sus Lebacs, ¿no? 100 tipos. Sí. Y a las 10:30 se enteran por los boletines de Radio Nacional o otro medio, che, Trump habló con Mac y dijo, che, vamos a bancar. De esos 100 tipos, ¿cuántos igual van a irse las Lebacs al dólar y cuántos no respecto a la ecuación? ¿Llamó Trump más confianza al gobierno?
No, yo creo que acá, digamos, creo que se descuenta que Trump va a apoyar. Yo creo que no estamos hablando de un tema de que Estados Unidos no va a apoyar. Yo creo que hoy el consenso es que Argentina va a tener apoyo político en el FMI. De cualquier forma, hay que descomprimir la situación tensa que hay en lo cambiario y con el tema del EVAX en la situación de mañana. Y ahí yo diría que hay algunos fantasmas que sería bueno que desaparezcan, ¿no?
Por ejemplo...
Uno de ellos es que el FMI le está pidiendo a la Argentina un tipo de cambio más alto y que eso va a ser parte del programa.
Sí.
Eso básicamente es una consecuencia del informe de artículo 4 que publicó el FMI en diciembre, donde generalmente en esos casos se hace una evaluación del país y se escriben en algunos casos algunos informes sobre las perspectivas de mediano plazo del país. Y ahí, entre esos informes de mediano plazo, se escribió que Argentina necesitaba un tipo de cambio más competitivo de entre un 10 y un 20%.
Sí, a ver, espera, parate un segundo. ¿Lo tenés, Julieta? Léelo
sí,
textual.
Sí, que decía el artículo 4 del FMI, sí. En diciembre. El tipo de cambio está sobrevalorado, estamos hablando del peso, entre 10 y 25%. En diciembre el peso contra el dólar estaba 17,60 y si hacíamos ese cálculo iba a llegar a 22 pesos.
Ok, esos 22 que planteaba el fondo en fin de año, ¿tiene un correlato con los 24 que hay ahora? O sea, uno puede decir...
Sí, yo creo que depende del número que uno quiera pensar, eso equivaldría hoy entre 23 y 25 pesos, más o menos, ¿no?
O sea, que lo que una de las cosas que nosotros tenemos que explicar bien, y por eso te agradezco mucho que estés en el aire, es, che, si vos pensás que te vas a dejar los levax para ir al dólar, porque el negocio es ir al dólar, porque el Fondo Monetario te pide un ajuste del tipo de cambio del 10 al 24, eso ya está resuelto porque estamos en ese nivel.
Sí, yo diría primero eso, que ya estamos en ese nivel, y segundo, que esa era una estimación en un momento determinado y pensando a Argentina 2022, 2021, no estaban pensando que ese tipo de cambio era el que tenía que estar.
O sea, que está sobregirado.
Sí, bueno, o sea, con respecto a esa estimación, después el tipo de cambio, vos sabés que es volátil, va bien.
No, está bien, pero a mí me parece...
Con respecto a esa afirmación que hizo el FMI en este momento, sí, yo diría que hoy está el tipo de cambio está muy cómodo, o sea, no había razones para que se vaya más con respecto a ese momento. Y que aparte encima era para pensar más hacia un mediano plazo.
Sí, Miguel Kiel, buenos días, Julieta Tarres la saluda.
¿Qué tal, Julieta?
Para que quede claro, el FMI lo que estaba diciendo en ese momento y lo que imagino que diría hoy si estuviéramos en la misma situación es que dejen que el tipo de cambio llegue a un equilibrio, no que lo estén pisando en el Banco Central para que artificialmente tenga un valor que no es porque después tenemos otros problemas. Eso está diciendo.
Lo que decía él, pasa que nosotros los economistas nos gusta tener algunos números para entenderlo, si está atrasado, si está claro, adelantado, si el país es caro, si es barato. O sea, ¿dónde le gustaría al FMI o a cualquiera que esté el tipo de cambio? Y en ese momento era en niveles de lo que sería hoy en alrededor de 22, 23, 24 más o menos, ¿no?
Claro.
Ahora, el FMI dice, no es que el gobierno lo tiene que poner ahí, el tipo de cambio es flexible, hay un mercado que lo va determinando y hay muchos casos, por ejemplo, Brasil tuvo durante años, yo diría cuando son años son 4 o 5 años, un tipo de cambio que estaba totalmente fuera de equilibrio, o sea que el fondo hubiera dicho el tipo que de acuerdo el real estaba a 1.80 y seguramente el fondo hubiera dicho que el real tenía que estar a 3.
Claro.
Y sin embargo estuvo años, sí, a 1.80, ¿no es cierto?
Ah. Ahora, Miguel, digo, y te tengo una última pregunta. A ver,
sí,
entiendo, o sea, tenemos a Trump que va a hablar con Macri, tenemos recursos técnicos y financieros en la City para evitar que se altere aún más el mercado si... todos los que quieren renovar las LEVAX y no las renovaron en el mercado secundario, no se fueron al mercado secundario, no sucede una hecatombe mañana. Ahora, me da la impresión de que al margen de los recursos técnicos o la inteligencia de cómo operar en los mercados, tenés un asset que está a la baja, que es la confianza de la gente sobre el gobierno. Reconocido por el propio Peña ayer, ¿cómo recuperas desde el punto de vista de tu conocimiento de los mercados la confianza del tipo que opera en los mercados y en definitiva te está generando este candombe?
Bueno, primero la confianza no se recupera de un día para el otro, tampoco se perdió de un día para el otro, fue todo un proceso y fue básicamente un problema cambiario en el caso argentino. Segundo, yo creo que si el, depende, hay distintos tipos de confianza. Hay confianza que tiene que ver con el crecimiento de la economía, con la inflación, pero básicamente la confianza con los mercados creo que se recupera mostrando que el país tiene acceso a financiamiento y en este caso creo que va a ser muy importante el monto del programa que se logre con el FMI, ¿no?
Lo que pasa es que el programa te va a llevar semanas y mientras tanto los tipos están activos en la City. O sea, tenés un problema de confluencia de tiempos y expectativas, ¿no?
Sí, hay un tema de desfasaje de tiempo, pero en la medida que se vaya generando ya más la sensación de que el programa va a ser importante, que se va a lograr, como con llamadas como hoy con Trump y otros, que digamos que Argentina, que la negociación está bien encaminada y que los montos van a ser importantes, yo creo que los mercados se pueden anticipar y frenar. Ahora, frenar, digamos, el temor. Ahora, creo que estos días, digamos, que estamos en el medio, que viene la situación del EVAX, que el dólar todavía está volátil, y bueno, habrá que remarla de alguna forma. Es así, es parte de la vida. Las cosas no salen siempre cuando y como uno quiere. Clarísimo. Pero creo que a mediano plazo se van a encaminar ahora. Estos días van a ser días de baile.
Clarísimo. Miguel Kiguel, abrazo, gracias.
Hasta luego, abrazo.
Chao. Miguel Kiguel, ex secretario de Finanzas, actual director ejecutivo de la consultora Econviews y es economista. ¿Qué hace, Juli?
Mira, creo que básicamente acá el problema, como dijiste antes, es de